Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de las grandes deportistas en la historia del deporte malagueño pondrá punto y final a su exitosa trayectoria cuando finalice el año 2025.
Tengo algo importante que contarte. 2025 va a ser mi último año como jugadora profesional. Pero aún queda un año apasionante, en el que quiero especialmente que me acompañes y me hagas sentir tu aliento cada día. Vamos a pasar este año juntos. Desde ya me voy a preparar para estar a mi máximo nivel, para competir y despedirme de la mejor manera. Nos vemos este último año. Me iré muy tranquila sabiendo que he dado todo lo que tenía y que he exprimido al máximo cada momento en pista. Y no lo veo como un final, sino el comienzo de algo nuevo.
La gran Carolina Navarro, 3 veces campeona del mundo, 12 veces campeona de España y, ojo a este dato, durante 9 años número 1 del pádel mundial, afronta a partir del 1 de enero de 2025 su último año de carrera y lo hace con la ilusión de seguir dando el nivel que ha ofrecido durante todas estas temporadas. Pocas deportistas pueden decir que han estado durante 31 años compitiendo al máximo nivel y logrando todo lo que ha conseguido la paliza malagueña dentro y fuera de la cancha.
Todo empezó en Málaga con mis hermanas jugando torneos locales y ahora puedo decir que tengo la suerte de haber estado 31 años de mi vida compitiendo y disfrutando al máximo de este deporte que me lo ha dado todo.
Pocos deportistas pueden decir que han visto evolucionar de una manera tan brutal el deporte que han practicado. El caso de Carolina es particular. Comenzó jugando como muchos otros al tenis para después pasar a jugar al pádel. Un deporte por aquel entonces muy poco conocido y que ha pasado a ser, o de ser, un deporte minoritario a estar pues prácticamente implementado pues en la actualidad como uno de los deportes, ¿verdad?, más practicado en España y que cuenta pues con clubes y con pistas prácticamente en todas las instalaciones deportivas de Málaga para practicarlo. No hay un lugar, una pista deportiva pública en la que no haya una pista de pádel. Pero, como recuerda Carolina Navarro, hace 31 años, cuando comenzó a practicarlo, eso no era así.
He podido vivirlo desde sus inicios con palas de madera y pistas de muro y ver en lo que se ha convertido hoy en día jugando en estadios hasta como el de Roland Garros. Gracias al pádel he podido conseguir cosas que nunca me hubiera imaginado. Campeonatos del mundo o mi escuela de pádel adaptado palas para todos. En el 2025 voy a disfrutar cada torneo y voy a pelear cada partido como si fuera el último, como he hecho toda mi vida.
Carolina Navarro va a colgar la pala de pádel, lo va a hacer con 49 años, lo va a cumplir en el mes de febrero y dejando un listón muy alto para las que vienen detrás. Así que tocará disfrutarla y también la veremos aquí en la provincia de Málaga en el circuito mundial del pádel. Así que 2025 va a ser el último año de una de las mejores deportistas malagueñas de todos los tiempos. Seguro que a Carolina Navarro le irá igual de bien fuera de las pistas como la ha ido dentro de las pistas. Son las 3 y 4 minutos de la tarde. El final de año nos deja esta noticia de una gran deportista que pone el punto final a su éxito de esa trayectoria deportiva. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero a esta hora de la tarde. Estás escuchando Deportes COPE Málaga y de la mano de Tesesa, como siempre, la cadena COPE a esta hora de la tarde cuenta noticias. Te doy la bienvenida, titulares del día con Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño. Empezamos por el Málaga, porque ojo, a partir del miércoles hasta 12 jugadores del Málaga podrían fichar por otro equipo. Todos los titulares, ¿verdad?, se los lleva y todas las portadas Antoñito Cordero, pero hay otros nombres que acaban contrato, anótalos: Kevin Medina, Joaquín Gabilondo, Dani Sánchez, Diony Villalba, Gianni Rasmane y Sergio Castel. Todos ellos acaban contrato junto con Antoñito Cordero. Y luego hay jugadores con otra condición, son Víctor García, Einar Galilea, Manu Molina y Sangali. Estos también acaban contrato el 30 de junio, pero el Málaga tiene la opción de ampliarles el contrato un año más. Ya sabéis que el Málaga acabó el ejercicio con 4,2 millones de euros de beneficio, pero el administrador judicial del Málaga dice pues que ese dinero va a servir para tapar agujeros y que, hombre, que sí, que puede ayudar a la renovación de algún jugador que otro, pero que lo prioritario con ese dinero es tapar la deuda de 10 millones de euros que arrastraba el Málaga desde la pandemia.
Todo esto es para ejercicios anteriores. Lo que se va a hacer es
en la planificación de la temporada que queda y del año que viene. Todos esos contratos están vinculados a esa situación, a ese escenario. Cuanto mejor sea, lógicamente, se podrá mejorar los contratos o buscar jugadores en el mercado.
Bueno, pues las palabras del administrador judicial del Málaga, un Málaga que regresará el próximo 2 de enero a los entrenamientos. Y ojo a esto, hablando de dinero, porque el mercado de invierno podría dejar ingresos en el Málaga, y no es que el Málaga tenga que hacer o vaya a realizar una venta. El protagonista de esta historia es Youssef En-Nesyri. En-Nesyri, ya recuerdo que dejó dinero en el Málaga tras su traspaso del Málaga al Leganés y luego del Leganés al Sevilla. Y este verano también ha dejado dinero en las arcas del Málaga cuando fue traspasado del Sevilla al Fenerbahce. Pues bien, de nuevo, En-Nesyri podría seguir engordando las arcas del Málaga, porque el marroquí podría ser traspasado desde el equipo turco al Al-Nassr árabe, al mismo equipo en el que juega Cristiano Ronaldo, y los medios turcos hablan de una oferta de unos 40 millones de euros. Te recuerdo que el mecanismo de solidaridad de la FIFA posibilitaría que el Málaga ingresara el 1,5% de ese traspaso, si se concreta en 40 millones, en torno a 600.000 euros. Y hoy además el diario AS hablaba de que Huijsen, el central holandés, pero nacido en Málaga y formado en la cantera del Málaga, podría ser traspasado al Real Madrid. También dejaría beneficios en el Málaga Club de Fútbol. Ya fue traspasado desde la Juventus al Bormo por 15 millones de euros. Vamos a ver, pero esto del mecanismo de solidaridad de la FIFA podría darle pingües beneficios al Málaga Club de Fútbol. Seguimos con el fútbol. Solo quedan 6.000 entradas para que se cuelgue el cartel de lleno y de no hay billetes en el Marbella Atlético de Madrid de Copa del Rey. El club marbellí ya ha vendido 24.000 entradas de un aforo de 30.000 que tiene la Rosaleda para ese partido que se va a celebrar aquí en la Rosaleda de Málaga el 4 de enero a las 9 y media, insisto, frente al Atlético de Madrid. Ya te lo contaba ayer, va a ser el partido con más afluencia de público en la historia del Marbella jugando como local. Habla Callejón, que sí, que el Marbella ha hecho historia, pero que también quiere hacer historia frente al Atlético de Madrid sobre el terreno de juego.
Es un reto, es el Atlético de Madrid. Está entre los mejores clubes de España, entre los mejores clubes de Europa y del mundo, y pues va a ser muy difícil, pero vamos a intentar disfrutarlo, intentar trabajar para que podamos darle guerra a este equipo y a ver lo que depara el partido.
Bueno, pues las palabras de José Callejón hablando precisamente de ese partido, frente al conjunto del Atlético de Madrid en Copa del Rey. Y te recuerdo que Blue Bay ha solicitado al juzgado de instrucción número 14 que no dé validez al acuerdo entre el Málaga y el Sporting de Braga por el caso de Ricardo Horta. Dice que esa resolución o ese acuerdo entre el Sporting de Braga y el Málaga ha frustrado las expectativas de obtener una resolución favorable por parte del TAL, lo que representa un grave perjuicio económico para el Málaga Club de Fútbol. Dejamos ya el fútbol de lado, hablamos de baloncesto. Mañana el Unicaja despide el año recibiendo al Breogán. Solo una baja en el equipo malagueño, que es la de Nija Jedovic, tiene una lesión en el isóleo, no se le va a forzar y no quieren que haya recaída. Va a ser, como digo, el último partido del año en el Carpena para Unicaja, que busca recuperar su nivel de principio de temporada. Dice Ivón Navarro que están más cerca de recuperar ese nivel de juego después de ese partido frente al Baskonia, que rompió la racha de 2 derrotas consecutivas.
Igual que pensábamos que ese bajo nos podía llegar a finales de noviembre y nos ha llegado un poco más tarde. Es posible que no, que veamos un poco ese pico un poco más alto, ¿no? Tal vez no ya, pero sí que en los próximos días. Generalmente el trabajo que se hace en cancha se ve reflejado, digamos, en los partidos a 2-3 semanas vista, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar a verlo ya, ¿no? Como entrenó el equipo las últimas 2 semanas, deberíamos empezar a verlo a partir de ahora. Sumado con esa, un poco lo que decía Emilio, esa limpieza un poco mental que hemos podido tener estos días.
Bueno, pues las palabras de Ivón Navarro. Por cierto, que enfrente va a estar el Breogán de Luis Casimiro, ha ganado 2 de sus últimos 3 partidos, se mete de lleno en la lucha por la permanencia. No está Charlie Moore, pero sí está Grant, que ha debutado con buen pie, anotando 18 puntos en el equipo de Luis Casimiro, que reconoce que va a ser un partido especial en su vuelta a Málaga.
Muy agradecido a Unicaja, siempre, a los dirigentes y al Martín Carpena, en general, todo el público, porque, bueno, fueron años difíciles en el sentido que cuando mejor estaba el equipo y jugamos la final de la Copa del Rey ahí en casa, y pues vino la pandemia, vino, luego jugamos la burbuja, luego sin público, bueno, pues no pude disfrutar el Carpena tal y como es el Carpena de la primera temporada mía,
o hasta la Copa, porque bueno, es una atmósfera muy similar a la que se crea aquí en el Pazo y donde da gusto jugar al baloncesto. Entonces,
bueno, pues las palabras de Luis Casimiro, gusto que da jugar al baloncesto en el Martín Carpena. Y por cierto, que también el Costa del Sol Málaga cierra mañana el año frente al Motimarket.com de Gijón, colista de la Liga Guerrera Ciberdrola. No conoce la victoria, solo un empate y 9 derrotas, pero no quiere ningún tipo de confianza Suso Gallardo.
Que es un viaje largo, un viaje complicado para nosotros, viene justo después de las fechas navideñas. Es verdad que es un rival que no está bien en clasificación, pero que está peleando todos los partidos, que en casa se hace más fuerte. Es una pista que siempre se nos ha dado bastante mal y bastante regular, no sabemos por qué exactamente. Entonces, la verdad que es un partido clave para seguir cogiendo puntos, sumando puntos de cara a la clasificación y estar en los puestos de arriba.
Pues las palabras de Suso Gallardo, que tenga suerte en ese último partido del año en Gijón. Los titulares del día de la mano de Tesesa.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
12 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Te recuerdo que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Te preguntamos por los jugadores del Málaga que acaban contrato. Hay 3 de ellos que se habla poco: Diony Villalba, Joaquín Gabilondo y Dani Sánchez. ¿Renovarías a los 3 jugadores del Málaga que acaban contrato? Pues pregunta que te hacemos y que ya están llegando respuestas en nuestras redes sociales. Algunos dicen que Diony seguro, que tienen dudas en los laterales. Otros dicen que Dani Sánchez siempre en mi equipo. Diony Villalba y Dani Sánchez seguro que sí. De Gabilondo depende de cómo esté el mercado. Pues venga, puedes seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales de Facebook y de Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Ya sabes, también notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504. Y ahora llegan los amigos de Credialpes. Que ya sabes que es tu agencia negociadora, ¿eh? Que te cuesta trabajo llegar a final de mes, que se te juntan ahí todos los préstamos y que no te das la vida. Pues ahí está Credialpes, que te va a buscar un banco que te reunifique todas las cuotas en una sola y te ahorras hasta el 80% de la cuota. Llama al teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. Y también lo puedes consultar en credialpes.es. En 15 días se comprometen a darte la solución a cualquier tipo de problema. Se acabaron los agobios. Si no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Pequeño alto en el camino y hablamos también de fútbol y del día del entrenador.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Siempre por esta fecha se celebra el Día del Entrenador aquí en Málaga y hoy quiero saber un poquito más porque lo más granado a nivel de entrenadores de fútbol y de fútbol sala pues va a estar hoy en esa gala, ¿no?, del entrenador que se organiza, como digo, siempre por estas fechas en nuestra provincia, que es la provincia de Málaga. A las 7 de la tarde, la delegación de Málaga del Comité Andaluz de Entrenadores pues se va a organizar este Día del Entrenador. Se van a entregar los premios de la campaña 23-24 y, como siempre, ahí al frente y organizándolo todo está pues el delegado de Málaga del Comité Andaluz de Entrenadores de Fútbol, que es nuestro amigo Sebastián Cervantes. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Lo primero, felices fiestas. ¿Cómo van este paro navideño?
Bueno, pues bien, un poco liadito con este tema hasta el día de hoy y bueno, pues, pero muy bien, muy bien.
Sebastián, a las 7, ¿no? Se reúne lo más granado del colectivo de entrenadores en Málaga. Numerosos premios, destacando, como todos los años, pues a nivel de entrenador, lo que ha dado de sí el curso 23-24, ¿verdad?
Efectivamente. Esto es ya una gala habitual que ha tenido diferentes formas a lo largo de los tiempos. Y ahora, pues bueno, pues consiste en esa entrega de premios a todos esos entrenadores, que cuerpos técnicos, que han conseguido pues ser campeones o tener algún ascenso, además de los reconocimientos que se hacen también a los entrenadores que llevan 10, 18 o 25 temporadas entrenando en Málaga y provincia, ¿no? Uh-huh. También este año tenemos una novedad importante, y es que se ha instaurado en toda Andalucía el premio Antonio Mendoza Pérez. El grande, como todo el mundo le decía, que era el presidente que tuvimos a nivel andaluz durante muchísimo muchísimo tiempo, uh-huh, y que artífice de todo lo que es el Comité Andaluz de Entrenadores, y en buena parte también aportó muchísimas cosas y a nivel nacional en el Comité Nacional. Y entonces se ha instaurado este premio a partir de este año en reconocimiento a eso, un premio a la trayectoria profesional de algún entrenador de cada provincia. Se va a hacer en cada provincia, y nosotros, pues, eso va a ser, digamos, lo que va a abrir casi la gala de entrega de premios, dando ese premio muy emotivo para todos nosotros, y bueno, poniendo en valor a alguien, ¿no? Que en este caso nosotros hemos elegido aquí, entre el Comité Andaluz y nosotros, a Pedro Valencia Díaz, que una persona que siempre estuvo al lado de Antonio Mendoza desde el año, pues, aproximadamente 88, 89, ahora de memoria no me sale, pero, y bueno, pues hasta, en fin, un recorrido a nivel de comité de entrenadores grandísimo. Estuvo de delegado aquí en Málaga hasta que fui yo quien lo sustituyó, después ha estado vicepresidente en la Federación Malagueña, fue uno de los que fundaron la Escuela Municipal de Diputación con José Luis Monreal, que es ahora, en la actualidad, todo eso ha ido evolucionando, esa escuela, y ahora es la que tiene el Málaga Club de Fútbol en la fundación. O sea, una trayectoria, la verdad, y después a nivel entrenador, pues también estuvo en categorías senior y sobre todo dedicado después, posteriormente, a esto que he dicho de la formación en las escuelas, con lo cual es una persona que creo que es la idónea para este primer premio. Y bueno, pues será el momento, yo creo, que más emotivo de toda la gala.
Bueno, Pedro Valencia Díaz va a ser uno de los 200 galardonados, porque son 200 los reconocimientos que llegáis a realizar durante la tarde,
bueno,
de hoy, ¿no?
Claro, esto, este tipo de galas, pues evidentemente nosotros contactamos con todos los entrenadores que han sido campeones o han ascendido en sus categorías. Evidentemente, como en cualquier otra gala, pues hay entrenadores que por cualquier motivo no pueden asistir, porque estén fuera o porque estén enfermos en un momento dado, alguna cosa de última hora. Pero bueno, en principio nosotros, la idea, ten en cuenta que en Málaga y provincia esta temporada pasada hemos tenido 2.000 licencias de entrenadores de todas las categorías. Ya, evidentemente hay cuerpos técnicos que hay 2-3 personas, pero, o sea, que son unas muchísimas licencias.
O sea, que el comité de entrenadores de Málaga tiene 2.000 licencias de entrenadores. Me parece una pasada,
sí,
Sebastián.
Sí, efectivo. Bueno, si te cuento cuando yo llegué, que no llegaban a 200 entrenadores titulados en Málaga y provincia, pues se ha multiplicado por 10. O sea, que el mundo ha ido evolucionando en el fútbol, y gracias a Dios, todos con una formación para tener una licencia en condiciones. Cuando llegué yo, la mayoría de los equipos simplemente tenían una pretitulación, que se llamaba, que era como una autorización para tener identificada a la persona que se podía, porque se ponía y tal, y eso, pues, evolucionado con los cursos, con las titulaciones, con la formación que se da permanentemente, en fin, una serie de cosas que, gracias a Dios, pues ha llegado en toda Andalucía y a nivel español, evidentemente, pues ha llegado a estos niveles.
Qué barbaridad. Bueno, dentro de esos 200 nos llama mucho la atención Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, con ese ascenso de categoría que todos conocemos. El actual entrenador del Marbella, Fran Beltrán, que también ha conseguido ese ascenso con el Marbella. Víctor Quintero con el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Antonio Calderón, el entrenador del Juventud de Torremolinos. También Luis Redoli, del Malacitano Fútbol Sala. Es decir, hasta llegar a 200. El colectivo goza de muy buena salud, Sebastián. Hablas de 2.000 licencias de entrenadores y creciendo. Me imagino que también a lo largo del año, para que haya tanta licencia de entrenadores, tenéis que hacer muchos cursos de formación y también cursos para que a lo mejor los más pequeños, los más jóvenes que quieran dedicarse a esto, tengan la titulación necesaria, ¿no?
Efectivamente. Todos los años, de niveles básicos de entrenadores, la escuela de entrenadores en Andalucía, en este caso CEDIFA, digamos, todo dirigido desde la Escuela Nacional en Madrid, que centraliza todo lo que es tema de cursos. Pues es verdad que todos los años se hacen 3-4 cursos del UEFA C, que es el que se hace ahora, que es el primer nivel básico que se realiza. Antes eran monitores, ahora han cambiado con la nueva nomenclatura, y a partir de ahí el resto de entrenadores que ya tienen un título, UEFA C, pues van evolucionando, los que van, ese gusanillo le va entrando y van entrando cada vez más y con más ganas, pues van evolucionando sus titulaciones hasta llegar al UEFA Pro, que le habilita para cualquier categoría.
Pues 7 de la tarde, Centro Asistencial San Juan de Dios, aquí en Málaga Capital. Va a tener, como siempre, ese Día del Entrenador, la entrega de los premios del curso 23-24, más de 200 premios, con ese premio especial que habían explicado Sebastián Antonio Mendoza, que este año recae en la figura de Pedro Valencia Díaz. Y hemos hablado con Sebastián Cervantes, delegado en Málaga del Comité Andaluz de Entrenadores de Fútbol. Sebastián, te mando un fuerte abrazo, que seguro que todo sale a pedir de boca esta tarde y que seguro que vais a echar un buen rato todos los entrenadores. Abrazo muy fuerte.
Muchas gracias por acordarte de nosotros y feliz año nuevo para todos.
Igualmente. A vuelta de pausa, vamos a seguir hablando de fútbol y de valores. Ojo, que estamos en Navidades y te voy a hacer una recomendación de valores deportivos con un hombre que tiene mucho que decir, Ángel Andrés Jiménez, el árbitro de La Paz.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El Señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Deportes. Estar informado.
Quiero que todos los adultos colaboremos para que ellos puedan divertirse. Eso supone que tenemos que comportarnos debidamente. Que no se puede escuchar nada de lo que a veces se escucha, por desgracia, y que para que ellos encuentren ese ambiente educativo tenemos que respetar. Es decir, tenemos que llevar a cabo lo que llamamos en la plataforma 090, Cero Violencia en 90 Minutos del Ayuntamiento de Málaga, el bar de la afición. Ver, animar y respetar.
Todo. Seguro que le suena, ¿verdad?, esa voz y sobre todo ese mensaje que manda tan potente. Es Ángel Andrés Jiménez, es el árbitro de La Paz. Hemos hablado con él en múltiples ocasiones por esos valores que trata de transmitir durante un partido de fútbol, sobre todo dirigido a los padres de los chicos que intentan divertirse durante el tiempo del partido. Pues bien, ahora que estamos en época de Navidad, en época que muchas veces no sabemos qué regalar o que regalamos por regalar, pues creo que hay un mensaje mensaje muy potente que no solo hace falta que lo escuchen por la radio, sino que también incluso lo pueden leer, porque el árbitro de La Paz ha editado y ha escrito, y ya se puede comprar y descargar gratuitamente las plataformas, un libro denominado y llamado El árbitro de La Paz y el equipo de campeones. Y para mí es un placer saludar a Ángel Andrés Jiménez. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Muy bien, oye, ya no solo te escuchamos, sino que también te podemos leer, ¿no, Ángel?
Sí, ahí está el librito, una novela educativa para leer en familia, pequeños y mayores también le pueden sacar partido, y es gratis, que es una cosa también muy buena, ¿no? Está ahí en la página web de la plataforma 090, se puede descargar de forma completamente gratuita.
Uh-huh. Oye, cuéntame, ¿cómo surge la idea? Tu mensaje, lo acabamos de escuchar, Ángel, es un mensaje muy, muy potente. ¿Cómo has sido capaz de plasmar todo eso que va sobre todo hablando durante los partidos, bueno, en la previa, en el partido, en el postpartido? ¿Cómo has sido capaz de intentar plasmarlo en las páginas del libro?
Bueno, yo quería que toda esa vivencia, valores, ideas que he ido acumulando durante tantos años, quedaran de forma que se pudieran leer y que pudieran llegar desde los más pequeños hasta los mayores, y que me ayudasen unos personajes muy especiales. Pues hay un árbitro que lógicamente pues tiene mucho de lo que yo he vivido. Hay una entrenadora que es un personaje de verdad entrañable, que dirige un grupo de niños y niñas y que viven lo que yo creo que debe ser el deporte, intentando pues competir, pero sin querer ganar a costa de, o sea, a cualquier precio, respetando unos principios fundamentales, intentando que el deporte sea diversión, que no sea presión para los niños y niñas, que se formen. Y bueno, el deporte en el que yo creo, y hay un presidente también muy importante, hay más personajes importantes, pero los más, creo yo, destacados, un presidente que trabaja para que sus niños y niñas se desarrollen a través del deporte, y bueno, le importa muchísimo más todo eso que si el equipo queda cuarto, quinto o décimo, ¿no?
Qué bueno. Además, es una herramienta que me imagino que está concienciada para que todo el mundo que la lea sea capaz, ¿no, Ángel, a través de la novela, de poder transmitir esos valores que tú también propugnas, ¿no?
Sí, efectivamente. Está, bueno, pues pensada para que todo el que se acerque le pueda sacar partido, y creo que de forma sencilla, pues pararse a pensar, aprender algunas cosas, plantearse otras que quizás nunca han pasado por su cabeza, porque hay cantidad de cosas que yo estoy convencido de que no hacemos, no llevamos a la práctica, entre otras cosas porque jamás se nos han ocurrido. No, nunca hemos dicho, uy, esto es una forma de hacerlo que está bien, y no nos lo habíamos pensado. Entonces, bueno, quizá acercarse a la lectura, ver cómo se manejan esos personajes en la novela, pues haga que ciertas personas vinculadas al deporte, fútbol, al deporte que sea, de una u otra forma, como entrenadores, como padres, madres, como directivos, no sé, de la forma que sea, pues vean la otra posibilidad, otro camino.
Desde luego, oye, Ángel, sin lugar a dudas, tu mensaje es muy potente, tu mensaje es uno de los mensajes que creo que más cala. También quieres que llegue eso a través de los libros de tu página, a través de la plataforma 090, como tú bien has dicho, completamente gratuito. ¿Vas a intentar también que a través de los clubes que están adscritos a esa plataforma 090, este libro también pueda llegar a todos ellos?
Sí, hombre, es lo que es el sueño que uno tiene, ¿no? Que el mensaje se sepa, que, oye, que existe esta posibilidad, una novelita de una lectura fácil, yo creo que agradable, pero que puede hacer mucho bien, y bueno, porque claro, evidentemente el libro se puede trabajar en colegios, con los profes, las seños, con sus alumnos, pero también en los clubes. Los clubes tienen mucho que decir, suponemos todos y queremos, y esperamos que así sea, que en los clubes, además de enseñar pues técnica, táctica, pues también se trabaje la formación en valores. Están muy cerca de muchos niños y de muchas familias, y bueno, pues esta es una herramienta más con la que pueden contar. Mi deseo es que les llegue la información, que sé que les ha llegado, y que, bueno, si lo estiman oportuno, si ven que el libro pues se ajusta a lo que quieren transmitir a sus a sus chicos y chicas, pues que les sirva.
Oye, Ángel, ¿ves avances en la sociedad, ves avances en el mundo del fútbol, sobre todo que es donde tú te mueves, ves avances de respeto, de sobre todo divertirse, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que va un niño cuando va a hacer deporte. ¿Ves que la sociedad avanzando en ese sentido o todavía hay mucho trabajo por hacer?
Siempre queda camino por recorrer, siempre queda. Pero sí, yo veo muestras y veo cada vez más gente que se plantea todo esto. Y cuando yo empecé en el arbitraje hace ya más de 30 años, no se hablaba de estas cosas prácticamente, nunca. Uh-huh. Y ahora pues estamos aquí comentándolo en la radio. Y como decías antes, no es la primera vez, hemos hablado más veces y la gente se lo está cuestionando. Yo creo que sí, que hay avances, pero que también, lógicamente, pues bueno, queda eso, quedan muchos caminos. Pero bueno, aquí estamos tratándolo y estoy convencido de que se van a seguir dando pasos. De verdad que el deporte es que algo maravilloso, pero cuando no lo aprovechamos en toda su esencia o cuando no lo vemos con el enfoque adecuado, pues a veces puede ser incluso perjudicial, ¿no? Hay críos que viven con una ansiedad los resultados de los partidos que eso desde luego no es sano, ¿no? Que escuchan cierta o ven ciertos comportamientos que eso por supuesto no, es que eso no puede hacer ningún bien. Esto tenemos que concienciarnos de que ciertos aprendizajes malos que sacan de los partidos pues son terribles para su formación.
Oye Ángel, nos centramos en el fútbol, que es el deporte más practicado, el que tiene más licencias sin lugar a dudas, pero a través de la plataforma 090 estáis haciendo llegar ese mensaje a los colegios, a distintos clubes. El otro día te vi con nuestro buen amigo común, con Anicela Bodrama, ahí en el colegio de La Goleta. Es decir, que queréis que todos los deportes vayan en la misma línea, aunque el que más ruido hace es el fútbol, ¿no?
Sí, es el que más seguidores tiene, practicantes también, no podemos negarlo, pero obviamente el mensaje es para todos los deportes y además de un tiempo a esta parte estamos en la plataforma 090 abriéndonos también a colaborar, como decías, pues hace poco en el Colegio La Goleta con Anicela Bodrama. Nos hemos acercado ya en numerosas ocasiones al balonmano, porque tienen en la Federación Andaluza y su comité de árbitros una campaña muy bonita, Quiero Jugar Sin Insultos. Y estamos muy en conexión con ellos y hemos trabajado varias veces juntos ya, nos hemos acercado al fútbol sala, sé que ha habido algún contacto con el voleibol también, uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, pues evidentemente queremos, porque hay niños y niñas en muchísimos deportes, lógicamente, en todos, y nos gustaría llegar a cuanto más mejor.
Desde luego que sí, pues ahí lo tienen, ¿eh? Para descargarlo de manera gratuita a través de la plataforma 090, la sección de formación, módulos y didácticos. Ahí está este libro que sale con un muy buen propósito, El árbitro de la paz y el equipo de campeones, escrito por Ángel Andrés Jiménez, que es el árbitro de la paz y que ya digo que manda siempre un mensaje francamente potente y sobre todo muy, muy inspirador. Para este 2025, ¿algún reto que os planteéis a través de la plataforma, Ángel?
Queremos seguir acercándonos a colegios. Hemos empezado, como decías también, a llegar a colegios, que es algo muy bonito, muy interesante. Queremos seguir abriéndonos a otros deportes y también seguir muy de cerca en la liga en la que yo colaboro ahora como árbitro y en general, bueno, pues soy uno más de las personas que están ahí alrededor echando una mano, la Liga Ciudad de Málaga, porque es una liga de fútbol base. Que sigue todos estos principios, que intenta poner en práctica todos los valores que promovemos en la plataforma 090, y bueno, es uno más de los ámbitos en los que trabajamos y los que nos hace ilusión acercarnos a tantos niños y familias. Esta es la idea, seguir en la misma línea.
Oye Ángel, te lo pregunté la última vez que hablé contigo con un hecho desagradable. A nivel del colectivo arbitral, del colegio de árbitros, a nivel federativo, ¿tenéis respaldo? ¿Cala también esto? Porque a lo mejor el libro también tendrán que descargárselo a algunos de los hombres y mujeres que toman decisiones en este mundo, ¿no?
A ver, nosotros que nos encantaría tener, desde luego, más cercanía con la federación. Sabes, y yo creo que bueno, quizás también muchos de nuestros oyentes lo sepan, yo he sido árbitro federado y he querido llevar todo esto muy a fondo dentro de la Federación Andaluza. No ha podido ser, pero oye, siempre las puertas y el corazón están abiertos, ¿eh? Y es nuestro deseo, lógicamente.
Desde luego que sí. El árbitro de la paz y el equipo campeones, plataforma 090, ahí te lo puedes descargar de manera gratuita, es una herramienta que seguro, si eres entrenador, eres director deportivo de un club o tienes alguna responsabilidad en el club o simplemente eres padre o hermano de algún deportista, merece mucho la pena su lectura. Ángel, te mando un fuerte abrazo. Felices fiestas.
Felices fiestas, Emilio. Muchas gracias. Un placer, como siempre.
Celebra la Navidad este año en Restaurante Cortijo San Antonio. A 20 minutos de Málaga, ven y pasa un día inolvidable en un entorno único. Que no te lo cuenten. Restaurante Cortijo San Antonio. Te esperamos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde en COPE Málaga se habla de baloncesto. Mañana tendremos la última retransmisión del año. Juega mañana el Unicaja de Málaga. Va a ser el último partido de este espectacular, ¿no?, año 2024, con tres títulos en el zurrón para el equipo malagueño, lo nunca visto. Todo empezó a finales del mes de abril con la consecución de la Basketball Champions League, continuó con un septiembre mágico con la consecución de la Copa Intercontinental y posteriormente de la Supercopa. Y el equipo malagueño, pues a partir de ahora, pues va a buscar nuevo reto, como poco, ¿no?, intentar igualar este año 2024 y dar un pasito hacia adelante, incluso en esa Liga ACB, donde tiene ahora mismo el techo de las semifinales. Ya se han acabado las vacaciones para el equipo de Unicaja, después de esos tres días y medio, ¿no?, de vacaciones. Ayer ya vuelta a la realidad, doble sesión de entrenamiento para bajar los polvorones y los mantecaos, y a partir de ahora ya a preparar lo que se avecina. Va a jugar el equipo malagueño pues tres partidos en apenas una semana. Ese carrusel empezará mañana en el Martín Carpena, te recuerdo, desde las 5:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga frente al Río Breogán. Continuará el próximo jueves 2 de enero a las 8:30 frente al UCAN de Murcia en el Palacio de Deportes de Murcia, y finalizará ese sábado 4 de enero a las 9:45 frente al Casademón Zaragoza. El equipo, como digo, ya se ha quitado la resaca de las vacaciones y ya prepara ese partido. Habla Ivonne Navarro de cómo puede afectar ese parón. Cada vez que hay una ventana o algún parón, hay una incógnita, ¿no?, de lo que puede ocurrir. Pues cree Ivonne Navarro que este parón va a venir bien al equipo, sobre todo a nivel mental, para recuperar pues ese nivel exceso, ¿no?, que demostró el equipo malagueño en el mes de octubre.
Lo que ha sido el primer parón real que hemos tenido para todo el equipo, ¿no?, porque al final en las ventanas FIBA sí que es verdad que algunos jugadores tuvieron unos días libres, pero otros tuvieron todo lo contrario, ¿no?, y es lo que nos ha descuadrado muchísimo. Bueno, yo creo que es una especie de punto y aparte, ¿no?, de volver a reiniciar, de volver a echar a andar un segundo bloque de trabajo durante la temporada que nos va a preparar para febrero, marzo, abril. Bueno, reiniciar, ¿no? Es verdad que hay jugadores que tienen que hacer un trabajo extra para, bueno, igualarse al resto del grupo. A otros tenemos que controlarles un poco. Nos ha servido un poco para los que estaban muy altos bajarlos, ¿no?, y que no se queden tan lejos de los que están con un poco de déficit, ¿no? La mayor ganancia de estos parones no es a nivel físico, sino a nivel mental, ¿no? Así que, bueno, confío bastante en que nos haya venido bien.
Bueno, por las palabras de Ivonne Navarro, que también pues, se le preguntaba si ya cree, ¿no?, después de ese partido contra Baskonia, que el equipo está capacitado para recuperar ese nivel habitual de Unicaja. Escuchamos a Ivonne Navarro.
Igual que pensábamos que ese bajo nos podía llegar a finales de noviembre y nos ha llegado un poco más tarde, es posible que no, que veamos un poco ese pico un poco más alto, ¿no? Tal vez no ya, pero sí que en los próximos días. Generalmente el trabajo que se hace en cancha se ve reflejado, digamos, en los partidos a 2-3 semanas vista, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar a verlo ya, ¿no? Como entrenó el equipo las últimas 2 semanas, deberíamos empezar a verlo a partir de ahora. Sumado con esa, un poco lo que decía Emilio, esa limpieza un poco mental que hemos podido tener estos días.
Bueno, pues las palabras de Ivón Navarro hablando de esa mentalidad, ¿no? De recuperar ese hambre, ¿no? En el equipo malagueño y sobre todo las ganas de seguir haciendo cosas históricas con Unicaja. Para el partido de mañana no va a estar Nija Jedovic. Se le preguntaba por el estado físico del equipo y esto es lo que dice Ivón Navarro.
Creo que en principio vamos a estar todos menos Jedo disponibles. Creo que hay alguno que tiene algún pequeño problema que ayer al menos no les impidió hacer el entrenamiento completo, con lo cual creo que los 13 jugadores que estuvieron en Vitoria disponibles estarán mañana.
Bueno, pues los 13 jugadores que estuvieron disponibles en Vitoria estarán. Jedovic vaya para 3 semanas de baja. Le preguntábamos si esa lesión en el Sole se puede seguir alargando en el tiempo y si hay algún plazo, ¿no?, para volver a ver a un hombre que se está demostrando que es capitán en el Unicaja, volver a vestir la camiseta del equipo malagueño. Siempre que Jedovic ha estado de baja, no lo ha pasado bien el Unicaja. Acuérdense cuando ganó la Copa del Rey en 2023 en Badalona, justo después Jedovic tuvo una semana de baja y no lo pasó bien el Unicaja con la baja de Jedovic. No quieren correr riesgos con él, quieren que se recupere de la mejor manera posible, sobre todo para que no haya recaídas.
Vamos a ir con cuidado y tranquilos y sin forzarlo mucho para que cuando vuelva bien, que él esté tranquilo y que nosotros estemos tranquilos también y no tengamos ninguna preocupación de ninguna recaída, ¿no? No lo sé. Si te digo 2 semanas, pues igual me equivoco, no lo sé. Pero vamos a ir con mucho cuidado. Es una zona un poco delicada. Ya tuvo el año pasado un problema allí. Entonces, sobre todo asegurarnos de que no haya más recaídas y de que él esté tranquilo.
Bueno, pues habrá que esperar para la incorporación o la reincorporación, en este caso, de Jedovic. Algo también importante. Dylan Ossetkowski. ¿Se acuerdan el audio, el sonido que le llevo poniendo toda la semana después del partido frente a Baskonia, donde decía Ivón Navarro que estaban contentos por haber recuperado en cuerpo y en espíritu a Dylan Ossetkowski? Hizo un auténtico partidazo con esos 26 puntos y sobre todo siendo clave en la victoria de Unicaja frente al Baskonia. Le he preguntado precisamente por Ossetkowski, si lo vio tan fuera de órbita, para decir que estaba de regreso en cuerpo y en espíritu. Reconoce Ivón Navarro que Ossetkowski no lo está pasando nada bien, está pendiente todavía de esa sanción, si la hay o no, y que esto evidentemente también merma la moral del jugador.
Porque no lo está pasando bien, es evidente que no lo está pasando bien, ¿no? Y bueno, no nos lo llevamos a Polonia para que descansara, para que estuviese un poco, ¿sabes? Para ver si podía recolocarse un poco, y yo creo que le vino muy bien, lo hizo y mira, nos ayudó muchísimo en Vitoria, vamos, y en él seguramente, bueno, pues hubiera aparecido otro jugador, ¿no? Pero ya nos dio mucha confianza lo que le vimos en esos 2 días para meterlo y no meter a Kylian, ¿no? Porque al final, si a alguien le ves que está tan mal en el día a día, no a nivel de trabajo, ¿no?, ni de ética de trabajo, pero sí a nivel mental, y lo refuerza con 2 partidos en los que está tan desacertado como en Gran Canaria y en Real Madrid, pues lo normal es que no lo lleves a Vitoria. Pero lo vimos bien, lo vimos más animado y mira, pues acertamos, ¿no? A veces lo que os decía siempre de las decisiones, ¿no? Pues estuvimos pensando en que dejarlo fuera. Bueno, no lo está llevando bien y le está costando, ¿no? Y bueno, pues hay que ayudarle, hay que acompañarle, pero tampoco podemos hipotecar el equipo a su estado de ánimo, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar un poco el equilibrio entre cuidarlo, ayudarle, pero no sacrificar al equipo por él, ¿no?
Bueno, pues lo deja claro, ¿no? El asunto de Dylan Ossetkowski lo está pasando francamente mal. Y vamos a ver si hay ya luz verde con el tema de la sanción. Enfrente estará el Breogán de Lugo. Viene un viejo conocido a Málaga, como es Luis Casimiro. Ya sabes que ha entrenado Unicaja en 2 etapas, que ha dirigido 144 partidos con el equipo malagueño y que viene de haber sumado 2 victorias de 3 encuentros. Cayó de manera abultada frente al Real Madrid, pero ganó en la cancha del Gran Canaria, que posteriormente, la semana siguiente, ganaría aquí en Málaga, y viene de ganarle también un partido dramático al Básquet Girona. Ahora mismo el Breogán de Lugo sigue siendo penúltimo, sigue estando en puesto de descenso, pero está igualado con Bilbao y con Granada y con Coruña, y está solo una victoria del décimo, que es el Iopos Lleida. Es decir, que hay ahí bastante tráfico, ¿no?, de equipos que luchan por permanecer una temporada más en Liga ACB. Esta es la radiografía que hace Ivón Navarro sobre el Breogán de Lugo.
Bueno, pues es evidente que han cambiado cosas, ¿no? Aun a pesar del partido que juegan contra el Real Madrid, pues son la segunda mejor defensa en los últimos 4 partidos. Hay ahí una de las grandes mejoras, ¿no?, que han tenido con el cambio de entrenador. Creo que, bueno, Luis en la línea de encontrar, ¿no?, de ser un entrenador muy, muy listo, ¿no?, de encontrar un poco las fortalezas a nivel defensivo de su equipo, creo que han crecido mucho desde ahí. Además, bueno, han tenido que reponerse a la lesión de un jugador tan importante para ellos como Charlie Moore. Han salido a mercado, han encontrado un buen jugador que ya les ha ayudado muchísimo en la primera, en el juego partido que han jugado, ¿no?
Se refiere a Dae Grant, que marcó 18 puntos en el partido de la victoria del equipo lucense frente al conjunto del Girona. Estamos hablando de un jugador de solo 23 años que ha recalado en las filas del Breogán de Lugo, que tiene una trayectoria pues en el Ranitzky de el baloncesto europeo y que, como digo, llega al Breogán de Lugo hasta final de temporada. Y que, insisto, no ha estado en grandes ligas, en Macedonia y poco más, tan solo tiene 23 años y fíjense, pues que 18 puntos en ese partido frente al conjunto del Breogán de Lugo. Así que las palabras de Ivón Navarro sobre cómo llega el equipo malagueño a ese encuentro. Te recuerdo que mañana se va a instalar en la fanzone de Unicaja una carpa para que puedas pues llevar, ¿no? Peluches, juguetes, siempre nuevos, y distintas asociaciones los van a ir donando pues a niños, ¿no? que lo necesitan y que también tienen derecho a vivir las Navidades como Dios manda. Mañana, desde las 5:30 ese partido, en el tiempo de juego de Cope más Málaga, que es Unicaja Breogán, estaremos con los comentarios de Juan Carlos Bonilla. Y a vuelta de pausa te voy a hablar de un superatleta malagueño, nada más y nada menos que subcampeón del mundo en 100 kilómetros. Una auténtica pasada.
Desde Panadería San Mimbrel queremos desearte una Navidad llena de momentos mágicos. Únete a nosotros, porque el buen pan lo cambia todo.
¿Te vas de vacaciones? Vete tranquilo y disfruta de ellas. Con Seguridad Jiménez mejoramos la seguridad de tu hogar. Infórmate en seguridadjiménez.com.
33-45, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Esta Navidad sorprende con un regalo que dure toda una vida. La libertad de ir donde quieras. Regala Torcal Autoescuelas, número uno de aprobados en España. ¿Te subes?
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Creo que a nuestro siguiente invitado esta música le viene que ni al pelo. Nacido para correr, sin lugar a dudas, Antonio Jesús Aguilar, conocido como Conejo, malagueño, del barrio de Campanillas, con fuertes raíces también en la provincia, en Álora, compite con el Club Guadalhorce de Álora y viene de proclamarse nada más y nada menos que plata mundial en una distancia que a mí me parece brutal, los 100 kilómetros, plata mundial, ojo al tiempo. Ya te lo dije en su día, 6 horas, 25 minutos y 54 segundos. Y a mí lo que me parece tremendo y una auténtica flipada es que sea capaz de correr 15 kilómetros y medio a la hora haciendo 100 kilómetros. Bueno, para una persona mortal hacer 10 kilómetros en menos de una hora ya me parece de mérito, pues hacerlo durante 100 kilómetros es una cosa brutal. Y es un placer saludar a Antonio, saludar a Conejo aquí en la antena de COPE. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, Emilio, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye,
encantado de estar por aquí.
Igualmente, ¿no? Oye, no sé si lo del Born to Run te lo han dicho muchas veces o no, lo de Nacido para Correr, esta canción mítica de sprinting.
Bueno, sí, alguna vez me lo han dicho, sí, sí, me han gastado la broma.
Oye, 100 kilómetros en 6 horas y 25 minutos y 54 segundos, ¿cómo te embarcas en esta locura de competir una distancia tan, tan brutal, Antonio?
Pues bueno, yo llevo muchos años en el deporte, en muchas disciplinas, corriendo, simplemente haciendo atletismo, haciendo triatlón, duatlón, y siempre me ha tirado mucho el tema de los deportes de fondo, he hecho Ironman, pruebas de muchas horas, y hace unos años pues un compañero, Jesús, un compañero del club, me comentó que había pruebas de ultrafondo en atletismo y una de las distancias era 100 kilómetros. Y se me quedó ahí grabado y dije, bueno, algún día. Y ha ido pasando el tiempo, me he ido un poco reinventando como deportista, probando disciplinas nuevas y digo, voy a probar 100 kilómetros. Y probé, se me ha dado de escándalo y bueno, aquí estoy.
Qué barbaridad. ¿Y cómo es la preparación, Antonio? ¿Cómo te preparas para correr 100 kilómetros, 6 horas, 25 minutos, 54 segundos? Porque yo he escuchado muchos planes, ¿no? Para medias maratones, para maratones, que si las tiradas largas, que si la serie es más corta y todas estas cosas. ¿Cómo se prepara uno para correr 100 kilómetros? Y también a nivel mental.
Pues bueno, esta preparación yo creo que se suele empezar, es un poco tópico esto que digo, pero cuando uno empieza a hacer deporte, ¿no? Porque tienes que tener muchos años de entrenamiento para que tu cuerpo físicamente y mentalmente se adapten y se preparen, ¿no? Pero una preparación específica suele ser unos 4 o 5 meses y muchísimas horas de entrenamiento a la semana, unas 18 o 20 horas de media, con muchos kilómetros de carrera, muchos kilómetros de bicicleta, gimnasio, fisio. La verdad es que son unos meses intensos, muy intensos, preparando este tipo de competiciones.
Bueno, y tú además lo tienes que combinar con tu trabajo, ¿no? Que no es que te dediques exclusivamente al atletismo, ¿verdad?
Efectivamente, con mi trabajo, tengo hijos, día a día la nevera hay que llenarla, hay que hacer las compras, la ropa, todo, todo. Trabajo de casa, sí, es un ser muy disciplinado, ser muy constante y trazas un plan y llevarlo al dedillo y tiene que salir bien, que porque hay muchas cosas que ya también en este tipo de preparaciones pues se te escapan a tu control, como que te puedas poner malo, que surjan cosas y es complicado hacer muchos malabares, claro, para llegar.
Claro, porque entonces sacar entre 18 horas y 20 horas semanales con tu trabajo, como tú bien dices, también con la familia, que hay que conciliarlo absolutamente todo, pues tendrás que hacer juegos malabares. Y además, no siempre podrás entrenar a la misma hora, también entiendo, ¿no?
Bueno, yo al final, lo que pasa es que al final yo involucro a toda mi familia, a todos mis amigos en esto. Digo, tenemos un proyecto, voy a correr un 100 y ya involucro a todo el mundo, ¿sabes? Y la verdad es que recibo muchas ayudas. Yo trato de tener mi vida siempre muy cuadriculada, trato de salir siempre a entrenar a las mismas horas, disponer del mismo tiempo, porque si no es con esa disciplina, es muy complicado. Pero ya te digo que yo solo esto no podría hacerlo. Tengo que agradecérselo a la familia, a mi madre, a mis amigos que me ayudaron en los entrenamientos. Esto es gracias a muchas personas.
Oye, cuando llega el día y te marchas a la India, llega la prueba, ¿cómo te la planteas, cómo te la dibujas en tu cabeza? Ya te digo, a mí me parece brutal. Ya no solo el tiempo, emplear 6 horas, 25 minutos y 54 segundos, sino de tener esa disciplina de hacer 15 kilómetros y medio a la hora. A mí me parece brutal ese ritmo, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. De hecho, es la segunda mejor marca de la historia española. Me he quedado a 2 minutos del récord de España. Y también he batido el récord del mundo Master 45. Yo en este tipo de pruebas la psicología es muy importante, ¿no? Porque ten en cuenta que al final te pegas casi 6 horas y media corriendo en un circuito y tienes que pasar 20 veces por los mismos sitios y suele ser muy monótono. Así que igual que empiezo a prepararme 4 o 5 meses antes físicamente, también psicológicamente. Y bueno, al final una carrera de 100 no es el día que corren los 100, es los 5 meses de antes. Esa es la carrera de 100. Ahí está la preparación, ahí está el trabajo. Al final, el día de la carrera vas a ejecutar el trabajo, ¿no? Y aunque parezca un poco, no sé cómo llamarlo, sobrado o eso, yo es que llevaba imaginándome desde el día 1 que salgo a correr, haciéndome mi película y montándomelo en mi cabeza, quedando campeón del mundo, ¿o qué? Que eso yo creo que también es una psicología importante, ¿no? De sentirte seguro de ti mismo, de sentir de que lo que estás haciendo es importante. Hombre, depende de muchos factores, pero bueno, es otra forma de afrontar este tipo de carrera. Y al final yo llegué a la India sabiendo de lo que creía que podía ser capaz, de mi ritmo, y salió un buen día y pude ejecutarlo.
Oye, Antonio, el hecho de que sea en un circuito, que no sean 100 kilómetros en línea recta o en un recorrido que no sea circular, que a lo mejor tampoco tengas una referencia, ¿no?, del que llevas delante o el que llevas detrás, porque si son tantas vueltas por un circuito, a lo mejor es difícil tener esa percepción. ¿Es más fácil o a ti te vendría mejor que no se fuera en un circuito cerrado, sino que sea una carrera de 100 kilómetros? ¿Es más difícil para llevar a cabo el tiempo y sobre todo controlar a los que tienes delante y a los que tienes detrás?
Pues la verdad es que yo llevo mejor que sea en circuitos así de este tipo. Ajá. Aparte, en un mundial está todo muy controlado porque hay referencias, hay pantallas y que te van indicando el puesto, los tiempos, las distancias y tal. Y aunque parezca muy monótono, que no es lo mismo que carrera de montaña, que te tiras al monte, el trail es más llevadero. Aquí es que es más ejecutar un ritmo constante, siempre pasas por los mismos sitios, por eso aíslas un poco tu mente y te dejas de llevar. Pero yo lo llevo mejor en circuitos cerrados porque tienes tu propia alimentación, pasas siempre por los mismos sitios y a mí se me hace más llevadero, la verdad.
Oye, durante esas 6 horas y 25 minutos, el tema de la hidratación y demás, ¿cómo lo llevas?
Pues nosotros siempre hay voces personalizados, donde llevamos un asistente, gente de nuestro propio equipo. Tenemos organizada la alimentación y la hidratación, que por supuesto lo entrena durante todos estos meses, y trazamos un plan y vamos pasando por el sitio de voces, nos van habituallando, nos van dando nuestra alimentación, nuestras bebidas y todo, y vamos, y esto es parte súper importante de la competición, como entrenar. Vamos, la alimentación puede ser en una competición hasta el 40% de tener de importancia.
Claro, claro que sí. Oye, queda segundo con un tiempo brutal, 6 horas y 25 minutos y 54 segundos, la mejor marca española de la historia. Lo del ganador es ya de otro planeta, ¿no? 6 horas, 12 minutos y 17 segundos. Lo de este chico es de otro planeta, ¿no? El japonés que ganó, ¿no?
Sí, sí. De hecho, bueno, Japón es una potencia mundial en este tipo de pruebas de ultradistancia. Este chico quedó tercero en el último mundial, hace 2 años en Alemania, y el chico que quedó tercero quedó primero, o sea que han cambiado, o quedó segundo, que han cambiado los puestos. La verdad es que luchar contra los japoneses y meterlos contra las cuerdas está bien, porque es como, en un símil de fútbol, sería jugar contra la Argentina de Messi, ¿no? Y achucharle. Y bueno, y 12 minutos en una prueba de este tipo, aunque parezca mucho, tampoco es tanto, porque son muchos kilómetros, son muchas horas y las distancias se reducen. 12 minutos se pueden perder muy rápido.
Uh-huh. Para 2025, ¿qué planes tienes en tu cabeza, Antonio?
Pues seguir disfrutando del deporte, sobre todo porque, aunque los logros son importantes, trato de tener siempre los pies en el suelo y eso. Que haya salud, y me gustaría seguir estrujando mi cuerpo en esta misma distancia, en 100 kilómetros, a ver hasta dónde soy capaz de llegar, porque el récord de España está cerquita, hay campeonato de España de 100 kilómetros, posiblemente haya europeo. Y mientras estés competitivo en el 100, pues estaré probando por aquí por el 100. Más adelante igual doy el paso a las 12 horas, 24 horas, que son carreras aún más extremas que los 100 kilómetros.
¡Qué barbaridad! Antonio Jesús Aguilar Conejo, del Club Guadalhorce Álora, se ha proclamado subcampeón del mundo en 100 kilómetros en Bangalore, en la India. Y como están escuchando, todavía tiene ahí ilusión de ir a más. Y seguro que este año 2025 esos retos y esas metas que tiene en mente las va a cumplir, las va a llevar a cabo. Antonio, te mando un fuerte abrazo y enhorabuena por los logros. Ve contándonos cositas, ¿de acuerdo?
Un abrazo y muchas gracias por vuestro tiempo y por darme un pequeño espacio por aquí. Un abrazo.
Un placer. Gracias, Antonio.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Rebueno, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Nosotros lo vamos a dejar aquí, ya sabes, ahora noticias de España y el mundo con Pilar García Muñiz. En la tarde de COPE seguimos contándote todo lo que te interesa y ya sabes que mañana tenemos baloncesto, ¿eh? A partir de las 5:30 ese partido entre Unicaja y el Breogán de Lugo, la última retransmisión de este 2024 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.